¿Alguna vez te has puesto a pensar en esa pequeña como magia que pasa en el teléfono? Yo abro mi galería de fotos y de repente Google solito ya me creó un álbum de la gata de una amiga, Aurora. Y no falla, ¿eh? Sabe que es Aurora cuando está hecha un ovillo, sabe que es ella saltando por un mueble y hasta en una foto toda borrosa, donde apenas se le ve la oreja, la reconoce.
Claro.
La pregunta que me da vueltas no es qué hace, sino cómo. ¿Cómo es que un programa sabe que todas esas imágenes, que son súper distintas, son del mismo animal?
No hay una referencia única, digamos.
Exacto. Y esa pregunta, justamente, es la que nos abre la puerta a nuestro análisis de hoy. Vamos a explorar los fundamentos de la inteligencia artificial, pero, más en concreto, del aprendizaje automático. La idea es desarmar esa magia para ver qué hay detrás.
Así es. Y para eso tenemos unas fuentes muy interesantes. Son materiales educativos.
Para estudiantes, ¿cierto? Sí, una guía que se llama IA en el día a día y una actividad interactiva, Inteligencia Artificial para Océanos. Y aunque parezcan básicas, son perfectas para lo que queremos, volver a los principios, a la lógica de todo esto. La guía, de hecho, define la inteligencia artificial de una forma muy, muy amplia. Algoritmos que intentan simular la inteligencia humana. Es un concepto enorme.
Enorme. Por eso hoy nos vamos a enfocar en una parte específica, el aprendizaje automático, o como se le dice en inglés, machine learning.
Perfecto. Y lo primero que me parece clave y que la guía destaca mucho es que esto es un cambio total de paradigma respecto a la programación de antes.
Totalmente.
Antes, si querías que un programa identificara a un gato, un programador tenía que sentarse a escribir reglas. Una lista, ¿no?
Sí, una lista larguísima de instrucciones explícitas.
Si tiene orejas puntiagudas y tiene bigotes y además tiene cola larga, entonces probablemente es un gato.
Exacto, un enfoque basado en reglas. Y el problema de eso es que la realidad es infinitamente más compleja.
Imposible de cubrir con reglas.
Imposible. ¿Qué pasa si al gato le falta la cola? ¿O si en la foto está de espaldas? ¿O cómo diferencias a un gato de, no sé, un lince?
Terminarías con un código de millones de líneas.
Lleno de excepciones que fallaría todo el tiempo. Bueno, el aprendizaje automático le da la vuelta completa al problema.
¿De qué manera?
En lugar de darle reglas, le damos ejemplos, miles de ejemplos. Le decimos, mira, aquí tienes 500.000 fotos que nosotros, los humanos, ya dijimos que son gato. Ahora, arréglatelas y encuentra tú los patrones.
Justo, el algoritmo solito los encuentra.
O sea que el sistema no aprende la definición de gato, como si fuera un diccionario.
No, más bien construye una especie de intuición. Una intuición estadística sobre lo que es ser un gato, a base de ver muchísimos ejemplos.
Esa es una forma excelente de explicarlo. No memoriza reglas. Construye un modelo matemático, que es flexible, de lo que constituye un gato.
Y por eso puede generalizar.
Ahí está el poder. Le permite reconocer a un gato en una pose que nunca ha visto antes, o de una raza que no estaba en las fotos originales. El algoritmo, por sí mismo, empieza a darle más peso a ciertas combinaciones de píxeles, a ciertas texturas, a formas que, estadísticamente, se repiten en las fotos con la etiqueta gato.
No le decimos qué buscar, él aprende qué es importante.
Él aprende que es relevante.
Y ahí es donde entramos nosotros, los usuarios. La guía muestra una captura de pantalla de Google Fotos que me pareció genial por lo simple que es.
Ah, sí, la de las caras. Esa misma. La aplicación te muestra dos caras y te pregunta, ¿son la misma persona? Y cuando haces clic en sí o en no, no solo estás organizando tus fotos, para nada, estás trabajando.
Estás trabajando gratis para Google. Estás etiquetando sus datos.
Totalmente. Es que nos hemos convertido en un ejército mundial de etiquetadores de datos y ni cuenta nos damos.
Es increíble.
Cada vez que identificas a un amigo en una foto o que le pones nombre al álbum de tu mascota Aurora, estás refinando su modelo. Lo que es fascinante aquí es la escala.
La cantidad de datos. Claro, la guía lo dice. No es ninguna sorpresa que estos algoritmos funcionen tan bien. Piensa en los miles de millones de fotos que se suben y se etiquetan cada día. Es un ciclo que se retroalimenta sin parar.
Exacto. La gente da los datos crudos y el trabajo de etiquetado y a cambio recibe una función que parece mágica, Pero esa magia está construida sobre una montaña de datos que nosotros mismos hemos preparado.
O sea que, sin pensarlo, cada vez que ordenamos las fotos, somos una pieza en un engranaje de entrenamiento gigantesco. No somos solo usuarios.
Somos parte de la fuerza laboral, por decirlo de alguna manera.
¿Que perfecciona estos sistemas que valen millones?
Es una simbiosis, sin duda. Y es la gran ventaja competitiva de estas empresas. No es solo tener el mejor algoritmo, es tener acceso a ese flujo masivo y continuo de datos de entrenamiento.
Entiendo.
Un sistema de reconocimiento facial es tan bueno como la cantidad y, ojo, la diversidad de caras con las que lo entrenaste.
Y para llevar todo esto a la práctica, una de las fuentes propone un ejercicio buenísimo.
La actividad de los océanos.
Sí, inteligencia artificial para océanos. Es como una simulación de todo este proceso, pero muy simplificada. Te ponen en el rol del entrenador.
Tienes a tu AI bot.
Y tu misión es enseñarle a distinguir entre un pez y, bueno, todo lo demás que te encuentras en el mar, que puede ser basura, plantas, lo que sea.
Es un entorno de pruebas perfecto, un sandbox. Le muestras al bot imágenes y le vas diciendo, esto es un pez, esto no es un pez.
Vas etiquetando.
Exacto. Y después de darle, no sé, unos 20 ejemplos, lo pones a prueba. El sistema le muestra imágenes nuevas y el bot tiene que decidir solo. Es el ciclo completo. Datos etiquetados, entrenamiento y luego la evaluación. El ciclo fundamental del aprendizaje supervisado.
Y claro, la primera vez que lo intentas, los resultados son bastante regulares. Mi bot apenas se aprobó.
Suele pasar.
Pero esto me lleva a una pregunta. La solución que te da el juego es un botón gigante que dice entrenar más. Pero, ¿de verdad, esa es siempre la solución? ¿Solo aventarle más datos al problema?
Esa es la pregunta clave, ¿no? Entrenar más es la primera respuesta, y muchas veces funciona, pero es una simplificación. No se trata solo de cantidad.
Sino de calidad.
De calidad y de diversidad. De hecho, la primera vez que hice la actividad, mi bot falló de forma espectacular.
¿Ah, sí? ¿Qué pasó?
Decidió que una bota de goma vieja era un pez.
¡Ah! ¡Una bota!
Una bota. ¿Y por qué? Porque yo, sin darme cuenta, solo le había mostrado peces de perfil. Todos nadando de izquierda a derecha.
Ah, claro.
La bota tenía una forma así, alargada, parecida. Y el bot, con su lógica superliteral, aplicó el patrón que yo le había enseñado. No tiene sentido común.
Solo sigue el patrón.
Solo tiene los patrones que tú le diste. El error no era del bot, era mío. Yo fui un mal entrenador.
Claro. No le diste suficientes ejemplos variados para que entendiera el concepto pez de una forma más completa, más robusta.
Exacto.
Ajá. Y eso me lleva a la idea que me parece la más potente de todo este material. Si el bot solo aprende de lo que yo le enseño, ¿qué pasa si mis ejemplos no son buenos? O peor, ¿qué pasa si sin querer le enseño mis propios prejuicios?
Y ahí acabas de tocar el corazón del problema más grande del aprendizaje automático hoy en día, el sesgo.
El famoso bias.
Exactamente. La guía lo define de una forma muy precisa. Una influencia de prejuicios o patrones no representativos en los datos de entrenamiento, que puede llevar a resultados injustos o incorrectos.
Y hay una palabra clave ahí.
Sí, y la guía la subraya. Involuntario. Nadie se sienta a programar un sistema para que sea racista o sexista, por ejemplo. El sesgo se cuela, se filtra a través de los datos. El ejemplo de la actividad es muy claro con esto. Si yo solo entreno a mi bot con peces azules porque son los que más me gustan o son los primeros que me salieron,
ajá.
El bot se va a convertir en el mayor experto del mundo en peces azules. Pero el día que se tope con un pez rojo, ¿qué va a decir?
Eso no es un pez.
Eso no es un pez. Porque en su universo, en su realidad que yo creé, los peces son azules. He creado un experto con una visión de túnel.
Exacto. Y lo brillante de esa herramienta de Code.org es que te lo muestra. Después de la prueba, te deja ver qué características visuales el bot consideró más importantes.
Ah, sí. Te muestra como un mapa de calor sobre la imagen.
Eso es. Y de repente descubres que para tu bot, el rasgo que define a un pez no son las aletas ni las escamas, sino tener un 80% de color azul. Te obliga a confrontar cómo tus decisiones, por inocentes que parecieran, han moldeado por completo su modelo de la realidad.
Y si extrapolamos esto, volviendo a Aurora la gata, si casi todas las fotos que tengo de ella son durmiendo en su cojín.
Claro. El sistema podría aprender que gato es sinónimo de bulto peludo e inmóvil. Quizás tendría problemas para reconocerla cuando está corriendo o trepando.
Justo. El sesgo no es solo sobre temas sociales complejos y delicados. Puede ser algo tan simple como tener un conjunto de datos poco variado.
Precisamente. Y esto nos lleva de vuelta a mi pregunta. ¿La solución es siempre entrenar más? Y la respuesta es no. Si tienes un conjunto de datos sesgado y simplemente le añades más datos del mismo tipo, no arreglas el problema.
Lo empeoras.
Lo refuerzas. Si solo le das más y más fotos de peces azules, el bot estará todavía más convencido de que los peces rojos no existen. La solución no es solo más datos, es mejores datos.
Datos más representativos.
Más diversos. Implica un trabajo consciente de curación, de auditar los datos, de buscar activamente dónde están tus puntos ciegos. Entonces, ¿no corremos el riesgo de automatizar nuestros propios puntos ciegos a una escala masiva?
Ese es el gran riesgo.
Pienso en un sistema de contratación que se entrena con los datos de una empresa de los últimos 20 años. Y si esa empresa, históricamente, ha contratado un perfil muy específico de persona.
El sistema aprenderá ese patrón como la receta del éxito.
Y lo replicará, discriminando perfiles diferentes, aunque sean más competentes.
Ese es exactamente el riesgo, y es un debate súper activo en la industria ahora mismo. La máquina no es maliciosa, es una imitadora de patrones extraordinariamente eficiente.
Una imitadora. Me gusta esa definición.
Si los patrones históricos contienen sesgos, la máquina los va a aprender y los va a aplicar con una velocidad y una escala que un humano jamás podría. Por eso entender este mecanismo, desde un simple juego de peces hasta un sistema de contratación, es tan fundamental.
No son cajas negras objetivas.
Para nada. Son un espejo de los datos con los que los alimentamos.
Bueno, para ir resumiendo nuestro viaje de hoy. Partimos de la sorpresa de cómo una app reconoce a la gata Aurora.
Ajá.
Desarmamos esa magia y vimos que se basa en aprender de millones de ejemplos que nosotros mismos etiquetamos.
Sí.
Luego, con el ejercicio del bot de los océanos, vimos que nosotros somos los entrenadores y que la calidad de ese entrenamiento es clave.
Que nuestra responsabilidad es grande. Y eso nos llevó a la revelación final. Que nuestros propios sesgos, nuestras visiones limitadas del mundo, pueden filtrarse y convertirse en la lógica de la máquina. ¿Sí? Creo que esa es la lección más profunda de estas fuentes, esa toma de conciencia. La forma en que alimentamos estos sistemas define su visión del mundo.
Y si esa visión es parcial, sus decisiones también lo serán.
Exacto. No es que la máquina sea injusta o tenga prejuicios como los entendemos en los humanos. Es que le hemos enseñado una versión incompleta o distorsionada de la realidad y actúa en consecuencia.
La objetividad de la máquina es una ilusión.
Es una ilusión. Su perspectiva está enteramente definida por nosotros.
Lo que nos deja con una idea final para reflexionar, que la propia guía sugiere. Este análisis se ha centrado mucho en la inteligencia artificial que aprende de imágenes, de datos visuales.
Sí, de píxeles y colores.
Pero la próxima frontera en la que ya estamos de lleno es la IA que aprende de texto.
Y eso, bueno, eso abre una caja de Pandora completamente nueva.
Totalmente.
Si ya vimos lo fácil que es meter un sesgo, sin querer, enseñándole a una máquina a reconocer peces de colores, ¿qué tipo de sesgos, mucho más sutiles, más complejos, podrían infiltrarse en una IA que se entrena devorando todo el texto escrito por la humanidad en Internet?
Con toda nuestra historia, nuestras culturas.
Nuestros conflictos, nuestros prejuicios, todo codificado en el lenguaje. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que una máquina aprenda y sobre todo replique esos patrones a escala global?